Bienvenidos, hermanos, en esta hora. Me alegra siempre ver a la iglesia reunida para oír y escuchar la palabra del Señor. En eso nos gozamos siempre. Algunos que no he visto desde el año pasado, pues siempre nos deseamos salud, bendición y prosperidad espiritual, que es lo más importante. Problemas siempre va a haber, porque estamos en este mundo caído. Pero el gran consuelo es el consolador que tenemos. Y estamos quedándonos en Hebreos 13, pero hemos hecho como no alto, pero para explicar lo que dice el capítulo 13, el versículo 1 de Hebreos. Es muy cortito: permanezca el amor fraternal. Y estamos reevaluando, diciendo lo que es la iglesia en su amor fraternal. Entonces yo creo que tenemos que tener una diferencia entre lo que es la iglesia como organismo y lo que es la iglesia como organización. La gente siempre juzga mal la iglesia como una institución, algo de organización. Pero a nosotros nos interesa la gente, y eso es lo que el Señor vino a hacer. Vino a hacer su iglesia para un organismo vivo. Tú haces falta. Somos parte integral de una iglesia. Y claro, ahora yo tengo una edad privilegiada de poder hablar, como les he dicho, muchas cosas que antes a lo mejor no podía. Porque decían, bueno, al pastor a lo mejor le conviene hablar de esto, y la gente siempre piensa que es el beneficio personal del pastor. Y créame, hay muchos intereses egoístas de muchos de aquellos que se dicen líderes, y es una frustración cuando uno mira eso y lo pone en la iglesia del Señor. La iglesia es de Cristo. Y debemos de todo lo posible, porque cualquier hermano, no importa a la iglesia que humanamente pertenezca, me refiero cristianamente, demostrar el amor fraternal. Porque nosotros estamos puestos para eso. El Señor nos dio ese mandamiento. Tenemos que amarnos fraternalmente. Y es una prioridad. Y claro, cuesta un pasito más entenderlo y madurar, que es incluso por encima de nuestra familia terrenal. Es algo que yo sé que mucha gente va a decir, pero ¿cómo es posible aquello? Bueno, y las comparaciones que está haciendo el apóstol, lo que hemos tomado, por ejemplo, él compara a Caín, el que mata a su hermano. O sea, está haciendo la referencia que Caín era un hermano fraterno y mató ¿a quién? A Abel. Y nosotros debemos, ¿qué? Amar a los hermanos. No podemos amar a los hermanos si no los conocemos, si no manifestamos el fruto, si no vemos el origen. Hay un mandamiento, o sea, hemos visto esto del mandamiento. Y es el amor del Padre al amor del Hijo, y hablamos trinitariamente de por qué Dios no es un monoteísmo solitario, ciego. Porque yo no puedo manifestar el amor a mí mismo, sería un narcisismo. Entender la doctrina de la Trinidad nos llena de compasión y comunión, porque Dios creó al hombre para tener comunión con él. Pero para manifestar ese amor al hombre, lo tenemos que ver en Dios mismo, porque él creó por amor. Entonces, el que nos enseña a amar es Dios. Dios nos ama. Pero estoy hablando a personas donde él ama con complacencia. Por ejemplo, una diferencia de eso es que nosotros amamos a nuestros hijos. Yo hablo como padre, que ya tenemos hijos grandes, están creciendo, aunque están creciendo, o sea, los amamos incondicionalmente, a pesar de lo que son. Pero esperamos una conducta de ellos, esperamos una actitud de ellos hacia nosotros en gratitud, en compasión, porque hemos hecho todo por ellos, desinteresadamente. Ese es un amor sacrificial. ¿De dónde lo aprendimos? De ese amor también sacrificial. Ahora, no quiero olvidarme de algo. El amor verdadero siempre es sacrificial. Siempre duele. Porque el Padre nos dio a su Hijo amado. Lo que pudiéramos decir, lo que más ama. Hay un simbolismo y analogía en el Antiguo Testamento cuando Dios le dice a Abraham, bueno, quiero ver si tú me amas y eres obediente a mí, ve a tal monte y sacrifícame a tu hijo, después de lo que él había esperado. Y llegamos no solamente a entender ese amor sacrificial de Dios, o sea que el amor duele, el amor tiene que entregar algo, y por eso aunque los hijos, no voy a decir que nos paguen mal, porque esa es una expresión muy mundana, son lo que son, hijos de Adán caídos, y nos frustramos como padres en algún momento en nuestra vida, porque nos la van a hacer, quiéralo o no, ¿verdad? Y por eso veo cuán sabio es Dios que dice que los líderes deben ser casados y administrar bien su hogar. Porque las mismas frustraciones que tú pasas como cónyuge o como padre o como madre, las he pasado yo porque no vivo en Marte. No existe vida en Marte, la vida está aquí. Y el amor nos duele, es sacrificial. Y si no nos duele, no es amor. La idea de Hollywood es que el amor es romántico, ilusorio y te hace feliz. Y tú y yo sabemos que esa felicidad no existe. Es el vivir bien, el comprendernos bien a pesar de las situaciones que pasamos en la vida. Por eso este mundo es un mundo caído. Y hablamos del mandamiento. El mandamiento es que Dios nos mandó a amar a nuestros hermanos como el padre ama al hijo. Ese es su origen. No sabríamos lo que es el amor si no entendemos el amor, la coreografía del amor de Dios, el lado de la vida de acción. Entonces, esta permanencia de permanecer en el amor fraternal, quedarnos en el amor fraternal, no se puede ver en una asistencia de una iglesia tradicional, domingo tras domingo. Es cuando tú te congregas con los hermanos, tú vives con los hermanos, te relacionas con ellos. Porque aquí el domingo en la mañana es una interacción. Venimos con un propósito de oír lo que Dios nos va a decir. No que yo sea Dios, está claro para todos, pero Dios emplea su herramienta, emplea el Espíritu y emplea la palabra de Dios para hablarnos. Cuando venimos a la congregación de la iglesia, porque tú eres la iglesia, ya lo vimos anteriormente, tú eres la iglesia. La gente va, dice, voy a la iglesia, porque no entiende que ellos son la iglesia. O sea, reestructuramos nuestra manera de hablar. Tenemos que aprender a hablar. La etimología es importante para el cristiano. Por ejemplo, si la gente común quiere rezar, tiene que ir a un templo o tiene que ir a su iglesia. Pero se ha dado cuenta todas las veces que Jesús le dice, pedid todo lo que queráis y os será concedido. Es fantástico. Quiere decir que tu oración es oída por el Padre. No tienes que ir a un lugar. No tienes que ir a una catedral. No tienes que ir a un templo religioso que tenga un nombre. No tienes que ir a una sinagoga, a una mezquita, a un templo cristiano, a una iglesia católica, a una catedral. No tienes que casarte como los mormones en una catedral para que el matrimonio sea válido y se puedan bautizar por los muertos. Eso es religión. Todas las cosas fantásticas que la gente se inventa para esclavizarnos, pero no para vivir en el Espíritu, en que Dios quiere tener comunión contigo, en que Dios quiere hablarte a ti. Dios quiere oír tu oración y contestarla, que es a Él a quien tienes que orar, y que no hay otro tipo de privilegio, porque todos somos sacerdotes y todos somos reyes. Esa permanencia es ser productivo, es ser útil, es servir a Dios. Porque siempre pensamos en un activismo de servir a Dios. Pero ser cristiano es ser útil. Estar activo en las cosas de Dios es mostrar la vivencia de que es hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y lo vuelvo a tomar en la vida familiar. Tú cada día te despiertas y estás vivo si te despiertas. Y ves a tu cónyuge o ves a tus hijos y hacen una labor rutinaria. O sea, ellos viven. O sea, no tienes que decirle a tu hijo o a tu hija, sé mi hijo, sé mi hija, porque lo son. hagan o dejen de hacer. Cuando tú eres cristiano, tú te levantas cada día siendo ¿qué? Cristiano. No dejas de ser hijo de Dios. Y por lo tanto puedes clamar a Dios en cualquier momento. Hay un momento en que nos reunimos y nos congregamos, no vamos a la iglesia. Porque la iglesia ¿quién es? Nos congregamos con la iglesia para algo simple y llano. Hay un hombre a quien Dios le ha dado el don y el talento, o hay varios, porque hay varios maestros, y se ha preparado para que yo les hable a ustedes. Y esa necesidad va a ser llenada, porque Dios, en una manera u otra, llena tu necesidad espiritual. Ese es su deber. Y es tu deber como hijo, oír y obedecer al Padre. Porque la gente piensa, bueno, ay, es como una obligación ir a la iglesia. No es obligación. Es tu deber, como cada mañana que tú te levantes, decir, tengo que cumplir mi deber como hijo. Ahora tengo que escuchar a mi Padre. Y cuando tú no vienes o faltas por la razón que sea, estás dejando de oír a tu Padre que quiere enseñarte algo. Lo vas a aprender porque Dios nunca anda apurado. Él tiene todo el tiempo posible. Y como nuestros hijos aprenderemos sin palo y sin chicote, aprenderemos en buena manera y siempre para un bienestar nuestro aprenderemos. Por eso es importante el hecho de que nosotros entendamos lo que es el verdadero amor fraternal. Porque uno ve mucho egoísmo. Y no solo egoísmo, sino también egotismo. O sea, Dios no es un Dios egotista. Él no está hablando de Él todo el tiempo. Y si Él habla de Él, es para nuestro bien. Queremos saber más de Él. Y tú ves, la gente que se quiere exaltar, hablan de ellos. Pero cuando hablamos de Cristo, hablamos de otra persona. Es Cristo que vive su vida en ti. Y por eso es importante el amor fraternal. Es súper interesante cuando alguien de la experiencia o de los años, que a lo mejor usted me puede echar a mí, ve a alguien nuevo, ¿no? Un niño joven, va creciendo, y ves cómo Dios va obrando en su vida. Porque eso es lo que queremos, cómo Dios obra en la vida de los otros. Mi puro interés es ese. Si te miro a los ojos es eso. No qué vestido trajiste. Aunque puede decir mucho. ¿No? Porque si no traes vestido, o algo falta, entonces ya no estamos siendo decorosos. No ser legalista. O sea, mostramos muchas cosas con lo que somos, con lo que nos ponemos. De más, a veces hay gente que parece que le falta oreja para ponerse muchas cosas que quieren transmitir. Parece que le falta piel para ponerse cosas en el cuerpo que quieren transmitir. Simple y llanamente, que tú haces con tu vida lo que tú quieres. Y yo no quiero que hagas con tu vida lo que tú quieres. Puedes hacerlo, ya lo haces. Es preguntarte qué es lo que Dios quiere. Porque Él sí tiene derecho. Nadie más. Los otros podemos tener derecho a decir ciertas cosas como los padres por cadena de autoridad. Y Dios siempre obra en cadena de autoridad. ¡Jamás! Si hay algo que tienes que aprender en la vida, es que Dios respeta la cadena de autoridad que Él mismo ha creado. No importa cuán fervorosa o ferviente sea una mujer que está casada, su marido siempre será su cabeza. Por más insensato que sea, él no pasa por alto los principios de autoridad. Le toca a una mujer ser sabia para poder discernir y entender lo que Dios quiere por encima de aquella autoridad. Y por eso Dios nos da principios. Porque por más que una mujer luche en decir que ella es la cabeza y no el hombre, no puede ir contra lo que Dios ha establecido. Lo mismo ocurre con un hijo. jamás podrás ser más que tus padres. Hay una condición, me gustó la definición que dio el maestro anterior, eso se llama adolescencia. En la adolescencia los hijos adolecen de muchas cosas. Pero usualmente es que comienzan a crecer y hay algo que no crece al mismo ritmo que ellos. Gracias. ¿Quién dijo por ahí cerebro? Todavía le falta. Pero ahí es donde tienes que recordarte, y todavía no he terminado mi introducción, pero me encantan las introducciones, es que el ternero no se acuerda, o el toro no se acuerda que fue ternero, o becerro, o ternera, o becerra. O sea que no nos acordamos que pasamos por esa misma etapa de ¿qué? De adolescencia. Que tiene su objetivo, ¿no? O sea, nadie, ningún padre quiere que su hijo esté esclavo en la casa. Llega un tiempo, un periodo, y hay que alabar a los americanos en una manera que los hispanos no lo ven así porque su cultura y su desarrollo, su crecimiento es otro, ¿verdad? Tú vas a nuestros países y los hijos se eternalizan ahí. Pero obvio, pues, si la casa, le dan todo. Papi, que tengo que estudiar, pa, toma, todo lo demás. Y yo sé que aquí hay varios peruanos que están así, ¿no? No se preocupen, o estudiantes. Qué bueno que puedan aprovechar esa etapa, pero llega un momento en que si tú no estás bajo esa autoridad de estudiar o trabajar, hay que producir. O sea, el americano te dice, bueno, ¿no quieres estudiar? De algo tienes que vivir en la vida, que tienes que buscarte un trabajo. Y la mejor manera que busques un trabajo y te mantengas es que tienes que buscar un lugar donde vivir. Porque hay muchos adolescentes que, sí, yo no quiero vivir con mis padres, pero es porque quieren hacer lo que les da la gana. No aceptar la responsabilidad. Y por eso Dios pone cadenas de autoridad. La cadena de autoridad es, sí, tú necesitas tener tu independencia. La vas a ganar en un momento. La queremos. Pero es cuando veamos de que has madurado para ganarte la vida, para ser intelectualmente independiente y tomar decisiones que sean sabias. Porque ojalá si no fuera así, si fuera de otra manera, sería más o menos así. Estos ganado, el cebú, todos los animales, los búfalos africanos, tan pronto nace la cría, es capaz de poder correr. Si no se mueve y no corre, se muere. O sea, vemos que hay crías que nacen y tienen que valerse por sí mismas hasta cierto punto. El ser humano no. Tú necesitas mucho tiempo al lado de alguien con sabiduría hasta que el cerebro te brote, el corazón conozca a Dios. Y Dios nos ha dado eso como iglesia, el amor fraternal. Y ese amor fraternal tiene su origen en Dios. Y también tiene un agente, o sea, Dios es el agente por el Espíritu Santo. Estos son los tres puntos que hemos visto. El mandamiento, su origen, el agente o medio, vamos a verlo hoy, y también el propósito en unidad de revelar el amor del Padre hacia nosotros y hacia el mundo en general. ¿Por qué Dios dejó a su iglesia? ¿Por qué tú eres la iglesia del Señor hoy en día? Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, que tu amor es un amor en acción sacrificial y que tú has dejado una cadena de autoridad para que podamos crecer en ese amor. Te damos las gracias porque vemos tu tierno cuidado desde que hemos nacido hasta este día. Porque permitiste que fuéramos no solo hijos en la carne, sino tus hijos en verdad, donde mora tu Santo Espíritu. Gracias te damos, oh Dios, por todo el amor mostrado para con nosotros, y que lo sigas mostrando a través de tu pueblo, tu iglesia, y que que cada uno de los que estamos aquí reunidos, seamos o no creyentes, nuestra oración es que todos seamos tus hijos. Y todos los que somos tus hijos podamos crecer en este amor fraternal. Porque ese es tu mandamiento. Tenemos que imitarte a ti, que tú amas al Hijo, amas al Espíritu. Nos amas a nosotros. Y tenemos que amar esa imagen y semejanza en los hombres. Y sobre todo en aquellos que tú has redimido. Por amor de tu nombre. Amén. Muy rara vez veo el programa 2020 o 2020 en la cadena de televisión, pero me llamó la atención la propaganda que dieron cuando fue el viernes, creo que dan, es un programa informativo, y dieron la vida de un artista, creo haberlo visto de niño, Beretta, y me pareció muy interesante. Todas las vidas son interesantes. La única razón y explicación es que ninguna vida es sin propósito. Y sería largo contarles todo lo que dio el programa, pero el hombre pasó desde niño muchas situaciones. Su papá no era su papá, pero era alguien muy parecido a su papá, porque era de la familia. Pero él lo crió como su hijo y siempre lo maltrataba como eran los padres de aquel entonces. Pero se hizo estrella muy joven. Hizo un montón de dinero. Se hizo famoso como actor de Hollywood. Hizo un programa de Beretta que fue muy espectacular en aquellos días, igual como Miami Vice en aquellos tiempos. Pero la vida y la gente va por lo sexual, va por la moralidad, y le costó todo. Una mujer murió, él estaba casado con esta mujer más joven por muy poco tiempo, y parece ser que la mataron, y da toda la impresión el programa que realmente él es inocente, él no la mató. Pero estuvo preso un año. Y el juez tuvo como compasión, misericordia, le dio un año de libertad. Al final salió liberado y ahora era pobre, vivió en un apartamento pequeño después de haber vivido en una mansión lujosa en Hollywood. Y él dijo algo interesante al final del programa. Pero aquí estoy. No, es mi vida. La vida le había sonreído a pesar de todas las cosas. O sea, todo estaba en contra de él sobrevivir, porque, y quizás esta fue la parte que no les conté, porque de un comienzo que su papá y su mamá se enteraron de que él venía al mundo, quisieron abortarlo, pero no lo abortaron. Cuando tú miras el don precioso de la vida de Dios, es interesante, porque cada uno, nada más de mirar a cada persona, ser humano, vemos la imagen y semejanza de Dios. Y por eso Dios nos manda amar a nuestro prójimo. La vida es preciosa. Pero mucho más es cuando conocemos realmente quién es nuestro Padre Celestial, porque vivimos en un mundo caído. Y Dios, en esta conversación que estamos hablando de Juan 14, 15, 16, 17, en el cenáculo, solamente con su discípulo, es sumamente revelador. Porque es la formación de la iglesia. Es la formación en principio, no que la fe. Porque hay mucho debate cuando empezó la iglesia. O qué es la iglesia. Y ya ustedes saben, por otra semana, no quiero repetir, y si repito es para algunos que no han estado aquí las semanas anteriores. La gente critica mucho la iglesia. Pero cuando critica la iglesia, ¿critica a quién? A ti, a nosotros. Porque hemos recibido la sangre preciosa de Cristo. Yo soy su iglesia porque Él me ha redimido, me ha salvado. Y ese es el principio de todo. ¿Cómo Dios garantiza eso? Como el agente o el medio. Vamos a ir por partes. Ese agente o medio es lo que Él habló a su discípulo y le dijo, el gran consolador, el paracleto. Así que lo nuevo en el nuevo pacto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo moraría en los creyentes. ¿Quiere decir que no moraba en los creyentes del Antiguo Testamento? No podemos afirmar sí o no, pero es indudable que lo que los creyentes del Antiguo Testamento hicieron fue porque el Espíritu Santo obró en ellos. Pero notemos las palabras de Jesús. Por eso a mí me gusta oír a las personas cuando hablan, porque va a salir lo que creen. Por ejemplo, si yo digo a alguien, refiriéndose a la iglesia, que es ganado, ¿cómo está tratando a las ovejas de Dios? Es ganado. ¿Y él qué es? Ganado también. Y me molesta, me irrita el hecho cuando alguien trata al pueblo de Dios como si fuera ganado. Nosotros somos un redil de ovejas, pero humanas. Amén. Y fíjate las palabras del Señor Jesús, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Él estaba deseándonos lo mejor. ¿Cómo lo iba a lograr? No es algo nuestro. El versículo 16 del 14 nos dice: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Porque Él, cumpliendo su obra aquí en la tierra, ascendería a los cielos. Y dice: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y recuerda que para los discípulos no entendían. Es como para hoy, que la gente piensa que si tú te mueres ya se acabó. Y es verdad. O sea, ya no voy a ver más a un ser querido. Se acabó su obra entre los terrestres, por decirlo así. Pero recuerda una cosa, para Dios todos viven. Y claro, el Señor iba a morir en la cruz, ellos lo iban a ver. Iba a José de Arimatea y Nicodemo a pedir su cuerpo, lo iban a ungir y lo iban a poner en la tumba. Su maestro había muerto. Todo lo que ellos habían esperado y se habían hecho una esperanza de ver a este maestro crecer o madurar o casarse y tener sus hijos, todo aquello que nos frustra a nosotros los seres humanos, aquellos discípulos lo tenían. Esos dos que venían camino de Emaús venían de un funeral. ¿Eres tú el único forastero que no sabes lo que ha ocurrido en toda Jerusalén? De cómo Jesús Nazareno, varón poderoso en palabra y en hechos, pero Pilato, Herodes, los Anás y Caifás lo acusaron y el pueblo gritó: crucifícale. Y ahora venimos de ese funeral. Hay 3 días que estás muerto. ¡Qué discípulos! Era su maestro que estaba ahí. Era él. ¿No os emociona esto? Eso nos pasa a menudo, continuamente. No podemos ver las cosas espirituales que están alrededor nuestro, que Dios está allí por nuestra carne, porque las cosas no van como queremos que vayan, o las cosas no son como parecen que fueran, o debieran ser para nuestra alegría. El Señor les dice: yo sé que ustedes no entienden, porque yo me voy a ir al cielo, voy a estar con el Señor, de ahí vine, no es que voy a quedar en la tumba, yo le voy a mandar otro Consolador. Y esta es una gran diferencia en el Nuevo Testamento para con nosotros. Si recordamos otra vez Hebreo, por eso había una casta de sumos sacerdotes, había una familia de los que podían servir. Habían gente que tenían que estar ahí en el templo, unos cuantos, no todos. Pero ahora el Señor dice: no, el Espíritu Santo va a venir a morar con nosotros. Si hay una diferencia entre los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento es esta. Y es que tú tienes el poder del Espíritu Santo como yo. No hay ninguna diferencia. Dios va a oír tu oración igual que la mía. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti. Y te recalco las veces, una y otra vez, que el Espíritu en esta carta, o el escritor, el apóstol Juan, nos dice: pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ellos tenían que ir al templo en Jerusalén para que otros oren. Ellos pensaban que yendo al templo Dios lo oiría mejor por la oración que hizo Salomón. Pero ese no era el plan de Dios. Salomón dijo: todo aquel que mirare aquí a este lugar, tú oirás en los cielos. Por eso la gente todavía va a Jerusalén y piensa que va a poner un papelito y que ahí Dios le va a oír, no entienden la obra de Dios. No hay nada más simple e importante que tú entiendas que si tú doblas tus rodillas, aunque no las puedas doblar, hablo espiritualmente y simbólicamente, porque llega un momento en que no podemos doblar rodillas, pero lo que quiere decir es humillación. Delante de Dios, ¿acaso Él no te va a oír? Y eso es algo que muchos líderes a veces menospreciamos de los creyentes, porque no nos vemos al mismo nivel. Aún Elí vio a Ana y le dijo: borracha, digiere tu vino. Qué tristeza que un hombre supuestamente de Dios no podía discernir cuando un hombre o una mujer están derramando su alma a Dios. Y yo creo que eso es muy importante, en el hecho en que tú no es otro. Por eso siempre estaré en contra del catolicismo. Me perdonan si quieren, y si no quieren perdonarme, igual no me siento mal. ¿Por qué vas a clamar a alguien para que te ayude a entrar a Dios si todo lo que Dios ha hecho es para que Él tenga comunión contigo? Sin importar de dónde hayas venido, ni lo que hayas hecho anteriormente, porque una vez que eres hijo de Dios y la sangre preciosa de Cristo te ha limpiado y te ha hecho un hijo de Dios, Él te oye. El Paracletos viene a nosotros. Es el maestro por excelencia. O sea, el Espíritu Santo te hace entender las cosas de Dios. Y quizás valga la pena decir aquí que la gente hoy en día, al igual que la iglesia, piensa que el Espíritu Santo va a venir para que tú saltes, brinques, que tengas algún tipo de don, ¿verdad? Y la gente levanta las manos y piensa que son antenas y entonces el Espíritu te va a irradiar, ¿no? Y hay gente que se cae, ¿no has visto? Hay personas que se caen. Puede ser buena o malas razones, pero piensan de que es ese poder y no encuentras eso en la Escritura. O sea, mi intención al hablar de la gente, del Paracletos, del otro Consolador o del Consolador, es que es una persona, la persona de la Trinidad, la tercera, que mora en nosotros. ¿Cómo lo hace? No sé, no nos dice la Escritura, pero Él ciertamente viene y mora en nosotros, porque moró en el Antiguo Testamento cuando venía en el tabernáculo. O sea, sería largo de explicar. Lo que Dios ha tratado de enseñarnos es que Él viene a ti. En el templo que en el tabernáculo que construyó Moisés, en el templo que construyó Salomón, en el templo que reconstruyó después Herodes, que era el mismo, la gloria no era igual, pero era por la presencia de Dios. Realmente la presencia de Dios se había ido del templo en Jerusalén años atrás. Y la gente está esperando que vuelva aquella gloria al templo, cuando lo que Dios nos ha enseñado es esto: hay que tener atención a Jesús. Ese es un maestro por excelencia. ¿Sabes por qué tú aprendes? Por el Espíritu de Dios. Muchas veces podemos decir, yo no retengo por la edad, eso es algo normal de la edad. Pero lo que tú sabes y lo que tú haces y practicas, te lo ha enseñado el Espíritu Santo. Mira lo que dice el capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso cuando Juan escribe posteriormente y dice, los discípulos se acordaron, es esto. Ellos hicieron conexión uno con otro, es esto. El Espíritu de Dios que mora en ti te anhela celosamente y te hará recordar, te enseñará. Y te dicen, esto no es. Tienes que cambiar. Si es algo que es tan obvio y evidente, es un maestro por excelencia. Nota el capítulo 15 de Juan, versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora, la manera como el Espíritu de Dios obra es que nos abre los ojos del entendimiento. Mientras el Señor no obre, tú permaneces ciego. No hay manera de que tú entiendas. No se trata si sabes o no leer la Escritura, o dominas aquello. No se trata cuán ilustrado tú seas, cuán sabio, cuán inteligente puedas ser. Mientras el Espíritu no toque tu mente y tu corazón y tu alma, eres mudo como una tapia, ciego como una nutria, como un topo bajo la tierra. No puedes ver. Él os enseñará. Él dará testimonio. Y es el Espíritu de verdad. Por eso Juan nos dice a nosotros que tú y yo podemos discernir el espíritu de mentira. Cuando alguien te dice, hay tantas religiones, ¿cuál será la verdad? ¿Qué quiere decir eso? Él no tiene el espíritu de verdad. Porque el creyente tan pronto es creyente, nace de nuevo, sabe que está en la verdad. El mundo afuera dirá, pero mira qué jactancioso. Él es el único que cree que tiene la verdad. La verdad está dividida. ¿Qué es la verdad? Hablan como Poncio Pilato. ¿Qué es la verdad? Pero el Espíritu de verdad, cuando Él viene a ti, tú abrazas esa verdad. Porque la verdad es una persona. La vida es una persona. La salvación es una persona. Es Él el que da testimonio. Cuando tú y yo hablamos de nuestro testimonio, de la verdad del Evangelio, es hablar de Cristo. De Cristo que mora en mí. No estoy hablando de una verdad que estamos entendiendo, como 2 más 2 es 4. Es de esa verdad que es Cristo, que tú creíste, que tú estuviste al pie del Calvario y que entiendes que aquel Cordero de Dios dio su vida por ti, no por un mundo ciego. Eso hace el Espíritu de Dios. Por eso es que no debemos frustrarnos, porque Él ha venido para dar testimonio, para convencer. Mira lo que dice el capítulo 16. Versículos 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y podemos seguir por allí. Pero el hecho es que cuando alguien no se convierte, tú lo tomas como una frustración. Que le hablas a alguien, o ves a alguien que no crece. Bueno, si no crece, porque no es salvo. Si es salvo, tiene que crecer. Le falta, pero ¿es la obra de quién? Del Espíritu. No es tuya. Cuando pastores o líderes se frustran, no entienden el ministerio del Espíritu. Jesús tuvo un Judas. ¿Por qué tú no lo vas a tener? Jesús tuvo a alguien que le negó. ¿Por qué tú no tendrás a alguien que te niegue o que reniegue de ti o que hable mal de ti o que te rechace? Sabe que si el mundo os aborrece, a mí me aborreció primero. O sea, siempre tu modelo es Cristo. Siempre nuestro ejemplo, nuestro líder es Él. Y lo que queremos es que nosotros entendamos. Fíjate que el Espíritu ha venido para convencer, para dar testimonio de Cristo. No para venir en milagros. Hacer milagros. Hay gente que dice que si no hay milagros no creen. Pero no es eso lo que dice la Biblia. Tú sabes, seccionar la Escritura, ser biblicistas en tomar ciertas cosas de la Escritura, no ayuda. Eso es ser biblicista. O ahí dice que hablaron en lenguas, y yo también puedo hablar en lenguas. ¿Cuál es la utilidad de aquello? ¿Qué es lo que quiere enseñar toda la Escritura? ¿Qué es lo que tiene que decirnos? Me gusta cuando en el Espíritu tenemos un mismo sentir, o el Maestro nos enseña, nos dice, ¿cuál es la enseñanza general de la Biblia? Porque si hay un versículo, en un capítulo, en un libro, eso no predomina con toda la Biblia. Es toda la teología bíblica que prevalece por encima de una teología sistemática interpretativa tuya. pero defenderemos el derecho de que tú interpretes la Biblia a tu modo, aunque estés equivocado. Mira cómo es el asunto. Cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, alumbra nuestros ojos y dice, esto es verdad, esto se aplica. Tú ves el ministerio y el misterio de cómo el Espíritu toca tu mente. Llámalo tu corteza cerebral, tu sustancia gris. No me importa si le llamas hipotálamo y la unión entre lo racional y irracional. No tratemos de buscar explicaciones biológicas o científicas. Tú sabes que es la voz de Dios. Y no estás paranoico. No es que estás loco. Porque a veces la gente dice, uy, mira, a veces por eso tenemos que hablar bien. No, no, yo oí la voz de Dios. ¿A qué te refieres? Porque si es una voz audible, hay que cuestionarlo. Pero si es la voz del Espíritu en que tú no oyes nada de ondas, pero sabes que cerebralmente está impactando tu cerebro y tu ser, y Dios te habla, tú entiendes, no es una onda sonora, es una onda espiritual. Y hay consonancia y coordinación contigo y tú dices, es la verdad de Dios. En que tus ojos y tus oídos están conjugados y dice, esa es la verdad de Dios. Y cuando es la verdad de Dios, tú cambias. Cuando aceptas que es la verdad de Dios, tú cambias. Por eso lo que tenemos que esperar es la obra y el fruto del Espíritu. Y por eso es que dice que nos corrige, nos instruye. Fíjate que Él ha venido para convencer en primer lugar. ¿Quién es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, si no es el Espíritu Santo? De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y por eso la Escritura dice más, el justo por la fe vivirá. Tú eres el resultado de esa justicia. Tú debes mostrar la justicia del Padre, porque aunque el justo está arriba intercediendo por nosotros, tú que eres justo ahora y que vives una vida justa, eres el que muestras esa justicia a los que no son. Por eso el mal testimonio no ayuda en nada. Y de juicio, porque hemos derrotado al diablo gracias a la cruz de Cristo. No hay pecado que tú y yo no podamos superar. No hay pecado que no pueda ser perdonado. Y pudiéramos pasar aquí meses entendiendo la profundidad, no solamente de la muerte y resurrección de Cristo, sino de la obra del Espíritu Santo en nosotros, transformando nuestro corazón, transformando nuestra mente para amar a Dios, para obedecer a Dios y estar dispuesto aún a morir por Él. Porque cuando estemos muertos vamos a estar más vivos que nunca. Y el tiempo se acerca. Y lo que queremos ver es eso. Ese es el derramamiento del Espíritu que queremos ver. Vidas transformadas. El Señor dijo que Él iba a edificar su iglesia. Su obra maestra por toda la eternidad es su iglesia. Ahora te recuerdo, ¿quién es su iglesia? Muy bien. Esa iglesia tiene que ser, ¿qué? Edificada. Es por eso que nosotros pasamos por diferentes etapas. Y luego tenemos el cuarto y último propósito, aunque retrocedamos un poquito, es la unidad. ¿Cuál fue el, por qué el Señor dejó su iglesia en la tierra? Claro, mientras somos salvos, tenemos una vida que manifestar. Esa vida que manifestamos, otros la tienen que ver. Escúchame bien, el incrédulo tiene que ver que tú eres un hijo de Dios. Ellos lo único que tienen es la manera como tú eres. Por eso Pablo a los corintios, que no era una iglesia superficial, la gente está equivocada. Era una iglesia espiritual, pero eran gente pecadora salvada. Gente que quería conservar algunos rasgos de conducta todavía carnales y pecaminosos del mundo. Pablo le dice, ustedes eran esto antes, pero ahora ya habéis sido redimidos, ya habéis sido comprados. No hay nada que haga más daño a la iglesia del Señor que alguien diga que es de la iglesia cuando no lo es. Si tú eres hijo de Dios, tú harás lo que es la voluntad de Dios. Te someterás a su autoridad. Y por eso el Señor sigue edificando su iglesia. El Señor añade a su iglesia cada día los que son salvos. Y nota en esta oración sumo sacerdotal en el capítulo 17, verso 20, cómo el Señor Jesucristo aquí está orando al Padre. Y dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, hablando de los apóstoles, recuerda que está en el aposento alto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ahí anota tu nombre, nosotros que hemos creído en él. Para mí la maravilla es que en este siglo XXI, algunos nos hemos convertido en el siglo XX, o sea, el siglo pasado, pero hay algunos que siguen naciendo y que ahora llegan a una edad consciente y creen, es que todavía predicamos este evangelio y es creíble porque es la obra del Espíritu. Cuando tú ves el mundo en general, la verdad es que la gente no debiera creer en nada. Pero tú sabes por qué tú y yo hemos creído. No porque éramos tan buenos y excelentes para discernir la verdad de Dios. Fue que el Espíritu Santo, Dios en su amor y en su compasión, Él dijo, yo quiero salvar a este. Y Él utilizó la palabra, utilizó a otro hermano, y aunque no lo haya utilizado a otro hermano en su testimonio, por lo menos gente estuvo orando. Yo estoy plenamente convencido que cuando hay alguien que es salvo en una familia, te pones a investigar, a lo mejor tenía un tío, no importa qué religión iba en el sentido cristiano, ¿no? A lo mejor era pentecostal, carismático, era alguien que conocía a Dios, y él oró en algún momento por la salvación de su familia. Cuando el Señor dice, serás salvo tú y tu casa, no es que inmediatamente la casa es salva, ¿no? Y cuando se refiere a la casa, oico, no se refiere a las cuatro paredes. Se refiere a la gente que está en tu casa, a la gente que tú conoces. Sean siervos, sean mayordomos. Todo el que viene al lado tuyo es para bendición, porque tú vas a orar por él en alguna manera u otra. Practícalo. Porque muchas veces pensamos que, el siervo de Dios, él se predica también que todo el mundo se convierte. Ese no sabe lo que es la iglesia. Porque tú eres la iglesia. Yo voy allá a un lugar, pero no hay una iglesia en la cual congregarme. Y yo lo miro, me miran, yo lo miro. Pero tú eres la iglesia, ¿cómo vas a decir que no hay iglesia donde vas? Tú eres la iglesia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Buscar a alguien que crea como tú. Y reunirte en oración y va a tener una reunión de una iglesia. Pero otra vez hablamos, tengo que ir a una iglesia establecida, a esa iglesia que está allí, que tiene a alguien. Bueno, una cosa es una familia más estructurada y otra cosa es que tú seas parte de esa congregación. Porque donde quiera que tú vayas, ¿eres qué? La iglesia. Así que el Señor está orando por nosotros, para que todos sean, ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué es lo que tiene que creer el mundo? Que Cristo Jesús vino a esta tierra. Lo que celebramos en la Natividad. Que Él vino a esta tierra. Dios descendió a esta tierra. Dios el Padre lo envió. Y Dios se cerciora de que esta obra sea real y completa, enviando el Espíritu Santo a tu corazón y a tu vida. Esa es la obra maestra de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Dónde lo vemos en acción? ¿Cómo vemos en acción esta iglesia? ¿Solo la reunión de celebración el domingo en la mañana? Claro que no. Cuando tú te levantas cada mañana para ir a la escuela o prepararle el desayuno a tus hijos. Cuando tú llevas bien tu matrimonio y solucionas los problemas que puedan haber en ese matrimonio, tú que invocas el nombre de Dios. Tú que eres maduro y sabes enfrentar los problemas de la vida, lo resuelves cristianamente. ¿Dónde lo ves en acción? ¿Por qué yo debo permanecer en el amor fraternal? ¿Por qué yo debo seguir las instrucciones de mi Maestro y Señor? ¿Cuándo comienza la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Tú eres la iglesia una vez que confiesas que Jesucristo es el Señor y Salvador. Amén. Estás en el deber sagrado Escúcheme bien los que son solteros. Escúcheme bien todos los que van creciendo. De ser lleno del Espíritu Santo y ser una persona madura en las cosas de Dios. Ese es lo que tú tienes que ofrecer a alguien conforme vas creciendo. Es verdad que tienes que estudiar y que tienes que tener un título y que tienes que tener algo como ganarte la vida. Por supuesto, no queremos un problema más para la sociedad. Un problema grande que tenemos y que estamos ocurriendo en este país que la gente malinterpreta es que pensamos que el gobierno tiene que darnos todo. Lo traemos de nuestros países. Y algunos vienen de un país en que le han quitado todo. Apenas tienen para comer. No les da nada. Y ni digas, en contra de ellos, porque te meten preso. Por eso Hebreos va a hablar después de los presos. La próxima semana, Dios mediante. Te quitan. Y después venimos y reclamamos derechos que no tenemos. ¿Qué derecho tenemos? El único derecho que tenemos es de servir y adorar a Dios. Que Él nos ha dado. Él nos ha concedido. Y vemos aún el trabajo en diferente manera, otra vez por el catolicismo que me faltaría tiempo para explicar. El trabajo lo vemos como una bendición, como creyentes, no como una maldición. Por eso Efesios, que va a ser nuestra próxima epístola, habla de los esposos, habla de los solteros siendo llenos del Espíritu Santo, habla de someterse unos a otros en el temor de Dios, habla de la esposa que se somete al esposo, habla del esposo que debe amar a la esposa, habla de los padres cómo deben criar a los hijos, habla de los siervos y de los empleados o de los señores cómo deben tratarse el uno con el otro. O sea, ¿dónde lo ves en acción? Todos los días de tu santa vida, cuando una vez tú dices que eres cristiano. Por eso tu conducta en el trabajo, porque esa gente que está alrededor tuya no todos te conocen o saben que eres cristiano. Es imposible que sea el pastor que les predique la salvación. Eres tú. Eres tú cuando te levantas y vas a la escuela y tú ves toda la cantidad de muchachos profanos que hay ahí, que sus padres están haciendo lo mejor posible. O tú eres uno profano más con ellos. Y quitan, claro, todas las demás cosas o cómo quieren hablar y tú puedes ocultar. Pero ¿eres tú igual que ellos o no? ¿O eres la diferencia si eres cristiano en cómo tú oras, en cómo tú te comportas? ¿O quieres el aplauso de ellos y la presión que ejercen para ser igual a ellos porque tú no quieres ser diferente? Una de las cosas modernas en la idolatría moderna o la comunicación moderna es el celular que tenemos en nuestras manos y quita toda comunicación. Por eso, aunque no lo recordamos, no uses el celular en la iglesia. No, que ahí está la Biblia, eso te lo crees tú solamente, yo no. Porque es verdad, pero de repente entre el otro texto, el otro, el de Facebook o de Instagram o lo que sea, y realmente mentimos. ¿Sabes? Por una simple razón. Dios no es primero en nuestra vida. Porque cuando Dios es primero en nuestra vida, tú sabes que todas estas cosas son puestas a un lado. ¿Cuándo lo ves en acción? ¿Cuándo empieza la iglesia? Vamos a Hechos, el capítulo 2. El tan maltratado capítulo 2 de Hechos. Porque aquí está, mira, vino el Pentecostés, la gente hablaba en lengua, vino lenguas de fuego. Y mira, la iglesia hoy en día no debiera ser así. Pensamos que si hay una conmoción, ahí la gente debe estar o el Espíritu debe estar. Pero el Señor les dijo que iban a recibir poder. O sea que aquí lo que tú tienes es la inauguración, por ponerlo así. La fe y la gracia han estado presentes toda la vida, desde el Antiguo Testamento. La gente salva por gracia, la gente salva por la fe en Cristo Jesús. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Lógicamente en el Nuevo tenemos mucho más claridad de las cosas como son. Y entonces en Pentecostés o en Hechos, que es el mismo Lucas que está siguiendo la narración del Evangelio, nos habla de que el Señor le dijo a su iglesia que iba a venir poder sobre ellos para dar testimonio. Pero recuerden el discurso del cenáculo. Él los recordará cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Paracleto. Eso es lo que se cumple aquí. cómo el Espíritu entra en tu vida, cómo comienza a funcionar la iglesia. Es como cuando todas las cosas, no tú las vas reconstruyendo, haciendo, pero esperas que funcione. ¿Cuándo empieza? O sea, el Señor obró toda la salvación en el Calvario. El 40 días estuvo también con su discípulo hasta que él ascendió a los cielos, pero ahora iba a venir el Espíritu Santo en su lugar. Y aquí lo que tenemos es que la Trinidad estaba obrando ahora en el tiempo final. El Padre nos da el Hijo obra la salvación, el Espíritu Santo aplica esa salvación y nos muestra los postreros días. Ya no hay ninguna otra parte de Dios que falte, si queremos llamarle parte o función. Así que los discípulos son obedientes, y dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, va a parar aquí un ratito. ¿Qué es el día de Pentecostés? Bueno, primero era la fiesta de la Pascua. Duraba ciertos días, usualmente 10. 40 días después, más 10 son 50, ese Pentecostés. Entonces, la gente que celebraba la Pascua se quedaba para celebrar el día del Pentecostés, que era como una cosecha. La Pascua era pan y sin levadura. ¿Y tú has comido pan sin levadura? Es feo, no es rico. Todo con grasa es rico, o con levadura. Pues si te compras una leche sin grasa, para ti y para mí, es como decir voy a comprar mantequilla sin grasa. Ya no es mantequilla. Entonces eran panes bonitos. O sea, una vez consumada la obra de Cristo y se pone en acción, tú eres el fruto. Estos son los hijos que Jehová me dio. Nosotros somos más bonitos. Somos la obra consumada de Cristo. Somos la obra perfecta de Cristo. Esa iglesia no falla. Es perfecta. Es sin mancha, sin arruga. ¿Has visto tú una novia que llegue toda sucia, cochina, despeinada al altar? Imposible, puede ser un accidente. O no va a llegar. O se murió. Cosas ocurren en este mundo. Pero generalmente la atracción no es el novio. Y en nuestro país occidental, como lo practicamos, es que todos nos ponemos de pie para ver la obra. ¡Mira qué belleza! Bueno, a veces, ¡qué lindura! Y yo no he visto nunca a un novio que no esté emocionado cuando ve venir a la novia. No sé por qué. No, yo sé por qué, pero lo que quiero decir ya me olvidé, 40 años. De verdad, viene su novia. Y qué pena hoy en día, ¿no? Por eso uno no puede ir con el transgénero. No puede ir con esas cosas, porque tú, aún antes que nazca, eres hombre o mujer. No hay manera de poder cambiar el que está en tu mente o que tu cerebro cambie de identidad. ¡Wow! Yo no entiendo. Pero bueno, y así como Pablo pone a la iglesia, dice que Cristo se dio a sí mismo por su iglesia para mantenerla sin mancha, sin arruga. Él nos ve perfectos. Esa es la obra de Él. Esta es la novia que Él ha preparado. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres esa iglesia. Y aquí comenzamos a ver. El Espíritu de Dios vino. Y la gente dice, hay que hablar en lenguas espirituales. A veces la gente me habla en ruso, en inglés, o en otras cosas, en chino. Yo no entiendo. ¿Qué me querrán desear? Pero lo que Dios bendijo, nadie lo puede quitar. La bendición que Dios te ha dado a ti, nadie te la puede quitar. No hay nadie que la pueda manchar. Es Dios que nos ha bendecido de tal manera que ha venido a mí, te ha llenado con ese poder. y tu lengua ha cambiado. ¿Recuerdas a la Torre de Babel? Para nosotros que hemos aprendido un segundo idioma ya de adultos, oyes a alguien y no entiendes nada. Después comienzas a entender, no hablando nosotros que somos hispanoparlantes nacidos y oímos el inglés la primera o la segunda vez, para algunos todavía es chino. Vas a la China, estuve hace un año y pico allá, no entendía ni michi, nada. A menos que estén los letreros o las letras en inglés, pero el que no sabe inglés también está perdido. Algo me pasó en Alemania, que estaba un letrero ahí y yo ni sabía lo que decía. Por lo menos en Francia decía sortie. Dice, no sé qué van a sortear ahí, pero no era sortie. Era un muñequito y era alguien saliendo. Ah, eso debe ser salida. ¿Recuerdas que en Babel el Señor confundió las lenguas? Pero en la iglesia hay un solo idioma. En la iglesia nos entendemos. Hay una unidad. Y cuando hay alguna discrepancia, cuando hay alguien que no habla ese mismo idioma cristiano, hay algo que anda mal. Todos entendían. Yo puedo encontrarme con alguien que no hable mi idioma y a lo mejor tenemos una Biblia y podemos buscarnos versículos y él lo lee y yo lo leo y nos entendemos. Y ha pasado. La obra y el tiempo de ministerio son inmensamente bendecidos porque el Espíritu Santo está presente. Y hoy vemos un crecimiento de maldad y de perversión. Usted y yo tenemos el Espíritu de Dios para entender las cosas espirituales y tenemos que mirar con compasión a aquellos que no tienen ese Espíritu. Y luego sigue hablando de que aparecieron lenguas repartidas. Y la gente no entiende que en el tabernáculo el fuego vino de arriba y prendió el holocausto. Cuando Salomón terminó el templo, vino fuego del cielo y entró en el templo y todo tenían que salir. ¿Qué quiere decir este fuego que vino? La presencia de Dios está en ti. No necesitas templo. Tú eres el templo, el Espíritu. Tú eres sacerdote. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Y fíjate lo que dice para terminar en el versículo 38, porque Pedro comienza a predicar. Hay 3,000 en la multitud, o quizá hay más. Al oír esto, verso 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y acá está la iglesia en acción. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en qué más, las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían su propiedad y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No tiene que hacer eso hoy en día, eso fue en Hechos 2. Hay gente que quiere traer eso para hoy en día. Aquí se nos está diciendo lo que pasó en esa inauguración. Pero eso no quiere decir que no ayudemos a otros. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Explicaremos esto un poco más la próxima semana. Tú eres el dueño de la iglesia. Tú posees tu iglesia. Tú has redimido a tu iglesia. Tú te has sacrificado por tu iglesia, por nosotros. En retorno, solamente podemos decir gracias. Aquí está nuestra vida, que sea útil para ti. Úsala como tú quieres. Perdónanos cuando queremos hacer muchas veces nuestra voluntad, lo que nos parece, y no oramos pidiendo que hagas tú tu voluntad en nosotros. Madura tu pueblo, madura tu iglesia. Que estemos dispuestos siempre en amor fraternal a ayudarnos los unos a los otros. Que hablemos en unidad. Que hablemos en doctrina una sola cosa. Sin importar todavía las deficiencias que personal o emocionalmente tengamos. Que nos veamos redimidos como una novia perfecta para Cristo, sin mancha ni arruga. Que nos veamos a cada uno de nosotros, este es alguien por quien Cristo murió, y que tengo que tratar bien, mostrar ese amor, para que cuando el mundo lo vea, pueda decir, mira, estos también son Cristos. Por eso son cristianos, por eso son discípulos. Permanezca este amor fraternal en medio de nosotros.